cerca de ti.
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Muy buenas tardes, amigos. Estamos el día de hoy en La Hora Quetzal, un programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Un saludo a nombre de nuestro director, el doctor Rafael Mier Cisneros. Y bueno, el día de hoy, como podrán notar, Jackie no se encuentra aquí con nosotros, pero aquí, como siempre, pues acompañándolos y haciéndole el favor a Jacqueline Ávila de conducir el programa de Radio UGED, La Hora Quetzal. Y bueno, el día de hoy ya tenemos programado nuestra siguiente hora, en donde en la sección de La Hora Quetzal tenemos a un invitado de estrellas y al director de la facultad de el director del bufete jurídico Benito Juárez. Y más adelante nos estará acompañando el doctor Gerardo Linden Torres con un tema de paz y desarrollo en el estado de Durango. Bien, vamos a la cortinilla.
Asesoría jurídica.
Bufete jurídico Benito Juárez.
Bueno, como bien saben ustedes, esta sección de lo que viene siendo asesoría jurídica, siempre hablamos de temas de novedad y hablamos de todo lo que viene siendo respecto al bufete jurídico Benito Juárez, los movimientos que se están haciendo habitualmente ahí, y el día de hoy nos acompaña un invitado estrella, se podría decir, ya que nos cuenta con lo que viene siendo, es el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Durango, el licenciado Lic. Sergio Eduardo Gutiérrez Maldonado. Muchísimas bienvenidas.
Gracias por la invitación. La verdad, estoy muy agradecido por esta oportunidad para compartir algunas ideas con ustedes.
Muy bien, bienvenido. Y de igual forma también se encuentra con nosotros el director del bufete jurídico Benito Juárez, el licenciado Nicolás Oliveros González. Bienvenido, Lic.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Sí, muy bien. Bueno, licenciado Sergio Eduardo Gutiérrez, si nos pudiera hablar de lo que viene siendo este mes, que es el mes del testamento, y de cómo nos estaremos preparando para entrar a este mes del testamento, que es en el mes de marzo, si mal no recuerdo.
Bueno, fíjate que yo lo he manejado como mes del testamento, pero el mes del testamento en septiembre. Yo he tenido también esa idea ahí que se me fue, pero estamos a punto de entrar a marzo, que es mes de la escritura social y popular. Entonces, hay un programa que ya está en ley, en donde se va a ayudar a la ciudadanía con algunos descuentos, tanto en derechos de registro público, traslado de dominio, algunos otros conceptos, por parte del gobierno del estado y de los municipios. Entonces, nosotros los notarios también vamos a entrar en ese programa y vamos a aportar también un porcentaje de los honorarios, también va a haber un gran descuento. Este programa se llama Mes de la Escritura Social y Popular. Entonces, en preparación de este programa, hemos tomado el acuerdo de salir a dar asesorías a la ciudadanía. En este caso, vamos a estar ahí en los portales del Museo Francisco Villa. El año pasado estuvimos en la Plaza Cuarto Centenario, ahí recibimos bastante gente. La intención es preparar, capacitar a la gente, enseñarle cuáles son los documentos que van a necesitar para poderse hacerse beneficiarios de este programa de la escritura social y popular. Ahí revisamos su documentación y en caso de que haya necesidad de hacer algún trámite jurídico, pues ya se lo recomendamos al bufete jurídico de la universidad para que los apoye, los asesore en esos trámites.
Muy bien. Entonces, ahí es donde entra el bufete jurídico en esta parte de la escritura social y popular, ¿sí? En donde van a hacer esta capacitación, este acompañamiento para ver si se puede realizar su escrituración o no se puede realizar.
Es correcto. Mira, nos hemos dado cuenta que hace falta mucha capacitación, mucha uh-huh. información a la ciudadanía, porque a veces con un trámite muy sencillo ellos pueden arreglar sus documentos. Entonces uh-huh. la intención es esa, darle la información y derivarlos en un momento dado. Si se puede hacer el trámite en notaría, nosotros lo recibimos, pero si hay que hacer un trámite previo, ya contamos con el apoyo del bufete jurídico, ¿no? Entonces la intención es que la ciudadanía esté informada para que tome decisiones en base a esa información.
Muy bien, entonces nos mencionaba un descuento. ¿En qué va a surtir de efectos el descuento? ¿En qué situaciones entraría el descuento?
Mira, el descuento viene ya incluido en la ley de ingresos. Uh-huh. En el caso del municipio de Durango es hasta el 50%. Okay. Estamos todavía ahí en pláticas para ver cuál es el monto que va a quedar. En el caso del gobierno del estado también viene en la ley de Hacienda y uh-huh. también se especifica hasta un 50%. Y también estamos ahorita, tenemos que firmar un convenio, estamos en preparación de eso para que se determine y dar publicidad ya uh-huh. de los porcentajes que se van a hacer de descuento. En el caso de los honorarios de los notarios hemos acordado en casi un 80% de descuento de honorarios.
Ok, entonces, pues es algo que tienen que aprovechar las personas. Y bueno, esta parte de escritura social y popular quiere decir que si yo tengo a lo mejor, digamos, una propiedad de ¿cuántos millones entraría la de la escrituración? ¿No entraría la escrituración? ¿O cuáles son los porcentajes que tiene que realizar esta escrituración?
Sí, hay un ordenamiento también que nos especifica cuáles son los montos, los montos para identificar como una vivienda de interés social o de interés popular. También establece ahí una serie de medidas, en el caso de si es interés social, está hablando de 130 metros de terreno o hasta 160 metros. Pero bueno, nosotros estamos planteando a la autoridad, estamos en pláticas todavía con ellos, para ver si eliminan alguno de esos requisitos, uh-huh. porque nos ha pasado en el año pasado nos dimos cuenta de que mucha gente no entró al programa porque se excedía a lo mejor de los metros, pero sí era factible, vamos, esos descuentos para ellos. Entonces andamos en pláticas para ver cómo pueden en un momento dado ampliar un poco ese descuento, ¿no?
Ok, muy bien. Entonces, todavía no nos queda un poco, todavía no hacemos la invitación a de cuántos metros puede tener. Se puede variar, ¿no? Esta parte de los metros. ¿Cuándo sabríamos el porcentaje y cuántos metros van a abarcar? ¿Hasta marzo o en febrero podemos saber eso?
No, en febrero ya lo sabemos. Esta semana tenemos que definirlo ya.
Excelente, muy bien. Sí, entonces, esta parte, pues sí, para todos los radioescucha, que también hago mención de lo que viene siendo el número de teléfono de aquí de la hora de la Facultad de Radio, en donde pueden comunicarse y hacer sus preguntas al 618-827-1214, 618-827-1214, pueden hacer sus preguntas a lo que viene siendo aquí en Radio Head, si tienen algunas dudas, en qué momentos participar. También estamos en redes, en Radio Head 100.5 FM y con el teléfono WhatsApp 618-278-3176, por si quieren hacer alguna pregunta referente a esta parte de la escrituración social. Y bueno, otra pregunta, licenciado. ¿De qué horarios van a estar en la plaza?
Vamos a estar todo el mes de febrero, bueno, a partir del día martes 4, uh-huh. de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí vamos a estar notarios y también algunos auxiliares de las notarías.
11 de la mañana a 3 de la tarde.
A 1.
A 1. 11
a 1.
Muy bien. Entonces, ahí para que, ¿qué tendría que llevar yo en determinado caso si quiero saber si soy elegible o no elegible para este programa?
Necesitan llevar su escritura, uh-huh. necesitan llevar la documentación que acrediten en un momento dado si están casados, uh-huh. obviamente su acta de matrimonio, el acta de nacimiento, CURP, identificación oficial. Con eso lo estamos revisando para que ellos se preparen para marzo en un momento dado presentar toda esa documentación.
Ok, muy bien. Entonces, llevar toda esta documentación, ver si somos elegibles y ya posteriormente que nos indiquen si estamos elegibles para o no para el programa, ya iniciaremos en marzo nuestra escritura. ¿Qué porcentaje de tiempo, digamos, si tengo todos los documentos en orden, en cuánto tiempo tendré yo mi escritura social en caso que sea elegible para el programa?
Mira, ese es un punto muy importante porque uh-huh. El año pasado tuvimos algunos problemas en la aplicación de los descuentos. Los mandaban a una ventanilla, los mandaban a otra. Entonces estamos buscando que sea algo práctico, que sea inmediato casi el descuento, ¿no? Entonces sí nos tardamos algunos meses en entregar. La misma ley establece que una vez que se firme dentro del mes de marzo, tienen todo el año calendario para concluir con, y aprovechar esos descuentos. Pero es parte de lo que estamos ahorita en pláticas, de que esos descuentos sean efectivos casi inmediato, ¿no? Para que la misma ciudadanía, que ya pasaron filtros de revisión, pues que sientan que en un momento dado sí se está haciendo ya válido esos descuentos.
Ok, excelente, muy bien. Y bueno, nada más una pregunta de estadística, licenciado. El año pasado, ¿qué porcentaje de personas atendió?
Atendimos alrededor de 90 personas diarias.
Diarias.
De esas sí fue un porcentaje muy bajo los que pasaron los filtros para poder hacer esas escrituras. Te comento, otro de los requisitos que limitan, digamos, un poco este beneficio, es que la persona que busque este beneficio debe de tener nada más un solo inmueble. Entonces también se busca en registro público que tenga un solo inmueble. Y la misma autoridad en la base de datos, por ejemplo, la catastral, ahí determina si tiene registrado o identificado otro inmueble a nombre de esa persona. Entonces ya no proceden los descuentos ahí.
Ah, ok, ok. Entonces, en caso de que, por ejemplo, tenga yo otra escritura, otro inmueble. Inmueble, entonces ya no sería elegible para este programa.
Ya no, así está la ley, así está.
Ok, bueno, entonces pues ya escucharon ahí en casita lo que viene siendo esta parte de la escritura social. Este mes de escritura social y popular se va a realizar en el mes de marzo, pero se va a estar haciendo en conjunto todos los notarios y con el bufete jurídico Benito Juárez, asesorías para dentro del mes de febrero, a partir del martes, de 11 a 1 de la tarde, lo que viene siendo esta, se puede decir, feria de sí, escritura.
Una jornada de asesoría.
Jornada de asesoría, sí, claro. Jurídica. Muy bien. Sí, entonces aquí pues para que estén pendientes y ver si son elegibles o no. En caso de que no sean elegibles, pues obviamente, o que tengan algún conflicto jurídico, pues entonces ya asistiría al bufete jurídico para lo que viene siendo apoyarles en esta parte. ¿Verdad, licenciado?
Así es. Licenciado, una sola duda ahí con los descuentos, porque creo que es importante puntualizar. Y se da a veces una confusión con la cuestión de los descuentos, del manejo del porcentaje hasta el 50%. Hablas de descuentos porque en el pago de los impuestos por escrituración o inscripción de registro, pues conlleva no un solo pago.
Es correcto.
Conlleva el traslado de dominio ante registro público de la propiedad, pero previamente existen dos etapas previas, que es catastro municipal y catastro estatal, donde también se tiene que hacer pagos correspondientes. Y esto la gente, pues lo hemos visto en la práctica profesional, que confunde y a veces hasta se da lugar o se presta a malas interpretaciones, porque muchas veces los usuarios dicen, oye, yo ya pagué. Sí, nada más que no es un solo impuesto, son tres impuestos. En estos impuestos que son, refiere a catastro municipal y estatal, ¿existe ese descuento también? Porque pues supongo que hasta el 50%, hablas de gobierno del estado, hablo de traslado de dominio ante registro público de la propiedad, ante municipio y ante catastro estatal, ¿también son aplicables este tipo de descuentos?
Mira, el descuento básicamente está en el impuesto al traslado de dominio, que ese es municipal. Ahí es donde lo autoriza el municipio, lo están publicando dentro de la ley de ingresos de cada municipio, ahí ya está identificado. Y en el caso del estado se generan dos derechos. Derecho de registro público, que ahí es donde participa con un descuento, que son los pagos del derecho para inscribir ese acto jurídico. Y el otro, que es un derecho de avalúo, pero ese derecho de avalúo ya es una cantidad fija, que en ese no están entrando los descuentos, sino únicamente en el traslado de dominio, que es municipal, y en el derecho de registro, que ese es estatal.
Ok, perfecto. ¿Hasta cuánto podemos decir que existe un descuento a nivel municipal? Que a mí me ha tocado ver que no es más allá del 20%, que es salvo contadas excepciones que sí se autoriza un porcentaje de hasta un 50% también. Más sin embargo, en este último 2024, pues no te autorizaban más allá del 25-20% en estos dos en el impuesto municipal, que es el traslado de dominio, ¿verdad?
Sí, pero fíjate que todos los trámites que se hicieron en base a este programa de escritura social y popular, sí se les aplicó el 50% de descuento. Entonces, ¿cuál es la condición? De que se firme en marzo la escritura. La ley establece que mientras se firme en el mes de marzo, tenemos todo el año calendario para hacer los trámites y hacer los pagos correspondientes. Entonces, aquí tenemos una condición. Firma dentro del mes de marzo y te haces beneficio de ese
descuento.
De ese descuento. Y sí lo está aplicando en el año pasado, sí lo aplicó el municipio al 50%.
Perfecto, perfecto. Sí te lo comentaba porque sí se da mucho esa controversia a la hora que entramos a los pagos. Y sí es un poquito difícil tratar de explicarle a la gente hasta que ya va, inclusive te piden la nota registral para que ellos hacer el movimiento, y hasta que no lo ven ellos es cuando se dan cuenta de que lo que ya le explicó el notario y el abogado es cierto, ¿verdad? Pero que no lo entienden, no sé por qué, porque tengo años batallando con esa trilogía de impuestos, en el sentido de que la gente no quiere comprender que esas son etapas, ¿verdad? Y que hay que pagarlas.
Mira, me gustaría puntualizar algo.
Así es.
El concepto de la escritura lo tiene la persona o el público de que el notario es muy caro. Pero como bien lo acabas de decir, el presupuesto que hacemos nosotros de una operación, el 80% son impuestos estatales, municipales y de la federación. Entonces, el 20% o hasta menos es lo que corresponde al notario. Entonces, a veces nos señalan, oye, los notarios son muy caros. No, lo que pasa es que nosotros somos unos profesionistas que estamos recabando y enterando impuestos, te digo, municipales, estatales y federales. Entonces, ahora los impuestos, en el caso del municipio, los ha dado muy asertivamente, tratándose de actos que sí reúnen los requisitos para formar parte de este programa de la escritura social y popular. Y el gobierno del estado también, a través de la Secretaría de Finanzas en recaudación, nos han apoyado para poder dar seguimiento a esos descuentos, ¿no? Pero sí los han aplicado, está en ley, y ahí tienen hasta el 50% de descuento.
Muchas gracias, silencio.
Pues, muy bien. Bueno, Lick, aprovechando que pues estamos aparte del bufete jurídico Benito Juárez, decirles en qué casos no pudiera entrar lo que viene siendo la escritura en este mes de la escritura social y popular.
Mira, son diversas situaciones, ¿verdad? Pero generalmente, el año pasado que estuvimos dando el auxilio a los señores notarios, se da la circunstancia, y es muy ávida el usuario que llega sin escrituras, uh-huh, o con contratos imperfectos, contratos privados, que son perfectibles. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero que son perfectibles? Que tienen que cubrir ciertos requisitos a través de un procedimiento judicial, ¿verdad? Y tiene que llevarse a cabo previamente a que se haga la comparecencia ante un fedatario público, en uh-huh, este caso un notario público tratándose de actos civiles o un corredor público tratándose de actos de comercio. Sin embargo, pues la gente, como lo claramente lo señala y correctamente lo señala aquí nuestro presidente de notarios, la gente todavía tiene el concepto de que si anotas en un papel un contrato y firman las dos partes, es perfecto, uh-huh, y no es así. Es donde entramos a la asesoría para efecto de poderle explicar al usuario qué es un contrato, cómo debe de integrarse ese contrato para que pueda ser escriturable e inscribible ante el registro público de la propiedad, que si bien es cierto tiene efectos declarativos, pues también es un requisito elemental para la validez del contrato, ahora conforme a los últimos criterios expresados por la Corte y pues ante los notarios también, inclusive pues un documento de carácter privado no surte ningún efecto contra terceros, ¿verdad? Uh-huh. En español quiere decir que yo no puedo reclamarle a una persona si yo celebro un contrato, si no está debidamente inscrito y formalizado. ¿Qué quiere decir formalizado? A través de una escritura pública que realiza el notario. El notario, en forma secundaria, la realización de esa escritura, se inscribe ante el registro público de la propiedad, o bien, tratándose de corredores públicos, de registro público de comercio, para que sea reclamable contra todos. Uh-huh. Mientras no hagas eso, solamente puedes reclamar con la parte que celebras el contrato. Y eso tampoco lo sabe la población o el usuario, hay que explicárselo. Y eso nos imposibilita a enviarle documentación o instrumentos o actos jurídicos que están incompletos, uh-huh. ¿verdad? Es donde entramos ahí.
Claro.
¿Sí? A través de una prescripción, a través de una inmatriculación, a través de diligencias ad perpetuam, ¿verdad? A través de estas acciones podemos perfeccionar los actos traslativos de dominio, tratándose de bienes inmuebles, ¿verdad? Uh-huh. También se puede a través de situaciones de bienes muebles, porque la prescripción también equipara a los bienes muebles, vehículos, uh-huh. ¿verdad? Pero si la mayoría de la población no tiene el conocimiento de estas circunstancias, y es donde entramos en problemas con los notarios, ¿verdad? Porque es que el notario no me quiere escriturar. Pues es que no le puede escriturar, está impedido. O sea, el notario es un profesionista igual que nosotros, y nosotros como profesionistas nos manejamos en un ámbito de un margen que la ley nos impone. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no podemos inventar. Ya si inventamos, bueno, ya entramos en situaciones o conductas que pueden configurar un delito, una situación claro. ilícita, ¿verdad? Pero la legalidad, lo primero es que nosotros cumplamos con los requisitos que la ley nos establece para que un contrato pueda ser registrable. Uh-huh. Aquí es donde precisamente entramos a la asesoría a decirles, te falta un elemento, te faltan dos, hay que perfeccionarlo, vamos a entrar un procedimiento accesorio previo. Una vez que cumplamos con los requisitos, entonces sí, yo ya a través del colegio, pues te mando a cualquiera de las notarías del catálogo de notarios que tenemos en Durango, ¿verdad? Para que él simplemente le dé forma. Esa es la función del notario, darle forma al acto jurídico, uh-huh. ¿verdad? Que esa es la función primordial de él, ¿verdad? Legalizar sí. la forma de un contrato.
Sí, fíjate que la intervención del notario, bien como lo dice el licenciado Oliveros, uh-huh. es el formar parte de esa cadena de seguridad jurídica que necesitamos en el Estado. Entonces, nosotros intervenimos para darle certeza jurídica a los actos que se presentan ante la notaría. Revisamos toda la documentación, uh-huh. todos los requisitos que ahora nos están pidiendo, inclusive para la ley de lavado de dinero, también ahí los integramos, armamos un expediente único, en fin. La intervención del notario es dar esa seguridad jurídica a las partes. ¿Para qué? Para que puedan seguir ellos con otros trámites, por ejemplo, la generación de riqueza. ¿Cómo? Cuando tienen una escritura debidamente registrada, ya la pueden presentar a alguna institución bancaria o alguna dependencia que le pueda prestar algún dinero para que puedan generar ya ese movimiento. Mientras no la tenga registrada, no le van a poder prestar. Entonces, desde ese punto de vista, también nosotros ponemos nuestro granito de arena en la cuestión del crecimiento aquí de la economía de Durango.
Claro, muy bien. Bueno, entonces, como ya lo escucharon, el día martes 4 de febrero se va a empezar esta parte de lo que viene siendo la preparación para el mes de marzo, la escritura social y popular. ¿Todos los días de febrero?
Sí, de lunes a viernes vamos a estar de 11 de la mañana a 1 de la tarde.
Muy bien, todos los días a partir del martes 4 de febrero, de lunes a viernes, de 11 a 1 de la tarde, en lo que viene siendo las afueras, los arcos del Museo Francisco Villa, ¿verdad?
Sí, ahí en 5 uh-huh. de febrero, entre calle Zaragoza y uh-huh. Bruno Martínez.
Muy bien, entonces, si ustedes tienen ahí en casa lo que viene siendo la duda, ¿sí?, de si ya está debidamente registrada su propiedad, su bien inmueble, pueden acudir, como ya lo escucharon, y empezar a hacer la revisión dentro de lo que viene siendo esta parte. Y ahora, en caso de que yo no pudiera acudir a lo que viene siendo este mes de febrero, ¿sí? ¿Puedo ir a cualquier notario en mes de marzo a ver si puedo calificar para el programa?
Sí, claro. O sea, el programa se va a hacer efectivo en realidad en marzo.
Marzo.
La intención ahora es preparar a la gente con sus documentos para que ellos mismos se den cuenta si ya cumplen todos los requisitos, y si no es así, para que vayan con el bufete jurídico para que hagan algún trámite. Por ejemplo, falleció el papá y le dejó los documentos. Bueno, tienen que hacer un juicio sucesorio. Perdón, hay que determinar si es un juicio sucesorio testamentario o intestamentario. Y ahí todas esas asesorías se las va a dar el bufete jurídico.
Muy bien. Sí, entonces, en esta parte, pues ya ustedes pueden acudir. Y ya si tienen la duda, por ejemplo, la típica también, si falleció la abuelita, el abuelito, y ahora quién es el dueño de la propiedad, pues ya tenemos 5 años viviendo más. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, acudan a lo que viene siendo este mes de febrero, ¿sí? Lleven lo que viene siendo sus papeles, y ya en caso de que no sea pues directamente con los notarios o que no entren directamente, se les va a dar el apoyo de forma jurídica a través del bufete jurídico Benito Juárez, a través aquí del director Nicolás Oliveros, en lo que viene siendo este encargo de ver si se puede realizar a través de los notarios o a realizarse a través de cuestiones jurídicas legales. Si entonces acudan, si pierdan el miedo y pues aprovechen de una vez que están estos programas sociales, precisamente para que la gente tenga principalmente la certeza y la seguridad de que su bien inmueble va a estar seguro, porque también esto es la parte que nos comenta aquí el licenciado, es para brindarle a la sociedad, ¿sí?, la certeza y la seguridad de todo lo que viene siendo pues su patrimonio dentro de lo que viene siendo los ciudadanos de aquí de Durango.
Es, ¿sí?, correcto.
¿Algo más que comentar?
No, simplemente comentar que esa es la finalidad de preparar a la gente, darle a conocer qué es lo que tiene que hacer. Y si sus documentos están completos para formar parte de este programa, cualquier notario se lo va a recibir. Y si necesita alguna trámite como un juicio, ya sea sucesorio o de algún tipo de ordinario civil o algún trámite legal, eso lo van a ver ya con los abogados del bufete jurídico.
Muy bien. Lick, ¿algo que comentar?
Nada más hacer la anotación de que también el jurídico gratuito Benito Juárez estará acompañando a los notarios en su jornada de lunes a viernes de 11 a 1 en forma comunitaria con los notarios, para efecto de que ahí mismo se tenga el acceso en forma independiente a la información que se le pueda brindar al momento de las entrevistas. También estaremos a la orden de todos los usuarios en la Facultad de Derecho, ahí en despacho jurídico gratuito, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿verdad? Para efecto de que poderlos guiar en esta situación, ¿verdad?
Muy bien. Sí, los horarios del bufete, Lic.
9 de la mañana a 3 de la tarde.
Muy bien.
¿Sí?
Bueno, entonces, pues despedimos a nuestros invitados el día de hoy, al presidente del Colegio de Notarios, licenciado Sergio Eduardo Gutiérrez Maldonado. Gracias por asistir el día de hoy. Esperamos contar con su presencia, ¿no?, en futuras entregas del bufete.
Gracias, claro que sí. La verdad, me da mucho gusto participar aquí con ustedes y te agradezco por esta invitación.
Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado.
Gracias. Sí.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Vinculación y Extensión Institucional, te invitan a formar parte de la Expo Orienta UGED 2025. El 26 de febrero para media superior y el 27 para nivel básico. Se realizará en el auditorio del CCH de 8:30 a 15 horas. Regístrate y prepárate para un nuevo comienzo.
En 2025, por primera vez elegiremos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El 1 de junio será la elección en la que se renovarán 881 cargos. Ahora podemos elegir a quienes imparten la justicia en nuestro país. Conoce más sobre los cargos que podrás elegir en INE.mx. Con tu participación organizaremos y celebraremos una vez más elecciones auténticas y confiables. Este 1 de junio, participa. INE.
Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
Oye, ¿de quién es el cumpleaños?
¿No sabes de quién? De tu INE.
¿De verdad? ¿Ya pasaron 10 años?
Sí, y tienes que renovarla, ¿eh?
Si tu INE ya cumplió 10 años y su año de vigencia es 2024, es momento de renovarla. Acude a tu módulo antes del 10 de febrero. Es importante que lo hagas para que puedas votar el próximo 1 de junio en la elección de Durango. Conoce más en INE.mx. En las próximas elecciones, tu decisión es importante. INE.
¿Te interesa estar en la primera fila de la democracia? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango te invita a participar en la observación electoral para conocer todo lo que sucede antes, durante y después de la jornada del 1 de junio de 2025. Al ser observador u observador electoral, podrás vigilar directamente que nuestra elección se realice con transparencia y legalidad. Regístrate en www.iepcdurango.mx. Tienes hasta el 7 de mayo de 2025.
La investigación, la academia y la cultura son parte fundamental de la máxima casa de estudios y también de Radio Universidad. Sigue los contenidos del quehacer universitario a través de nuestra señal 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Thank you. asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido, doctor Gerardo Líndez Torres, secretario administrativo de la División de Estudios de Posgrado. Bienvenido.
Muchas gracias.
El día de hoy nos estará hablando del tema de lo que viene siendo paz y desarrollos en el estado de Durango, reflexiones de su justiciabilidad desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Sí? Uh-huh. Adelante, doctor.
Sí, así es. Bueno, esta investigación propiamente se refleja en un capítulo de un libro que tenemos pendiente todavía su presentación. Uh-huh. Ya en próximas semanas les estaremos dando ahí información de cuándo vamos a presentar este libro, que es el libro de Cultura de Paz desde un enfoque de género y de derechos humanos. La idea dentro de este capítulo surge precisamente a partir de lo que fue mi investigación en mi tesis doctoral, donde hablaba yo de la justiciabilidad del derecho al desarrollo. Uh-huh. Y ya ahora en investigaciones, más adelante, he tratado de enlazarlo con otros derechos de avanzada. Entonces, bueno, en principio de causa, pues el tema de la justiciabilidad es uno de los temas que considero yo y consideramos varios dentro de los derechos humanos como uno de los temas centrales, muy especialmente en nuestro país y en la región latinoamericana en general. Cuando hablamos de esta justiciabilidad, nos referimos a que en el momento que se consigna un determinado derecho en las constituciones, la Constitución Federal, local o en alguna otra diversa legislación, es necesario que ese derecho cuente con una serie de características que nos permitan hablar de que se ha configurado un verdadero derecho y no solamente un derecho que vaya a quedar relegado a algo como buenos deseos o buenas intenciones nada más del legislador. Uh-huh. Cuando hablamos nosotros de la justiciabilidad, hablamos de que primero tiene que ser un derecho que sea directamente aplicable, que no sea necesario que tengamos que esperar a que exista una legislación secundaria, a que se marquen reglas de operación, a que se cree una política pública, sino que ya desde que se consigna el derecho, estemos nosotros hablando de un derecho que pueda exigirse de una manera directa y aplicarse de una manera directa para precisamente evitar lo que después suele ser el discurso desde el poder de que, bueno, ya está reconocido este derecho, pero pues tenemos que esperar a la legislación secundaria, tenemos que esperar a que alguna política pública nos diga como Estado, como poder, qué es lo que tenemos que hacer y sea algo que ya directamente el ciudadano pueda exigir y pueda aplicarse de una manera directa. En segundo término, tenemos que hablar nosotros de que exista algún mecanismo jurídico, algún mecanismo legal que le permita a los ciudadanos de a pie llegar a la exigencia de este derecho. Porque si nos encontramos nosotros con un cierto derecho en la Constitución, por ejemplo, que tenemos derecho al agua, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la salud, pero no sabemos cómo lo podemos exigir, pues en realidad se convierten en estas meras declaraciones de buenos deseos. Uh-huh. Y por último, tenemos que hablar de que además de que exista este mecanismo jurídico para que podamos exigirlo como ciudadanos de a pie, que exista también alguna autoridad a la cual se le pueda exigir. Es decir, que los derechos cuenten con estos tres aspectos nos habla ya de que existen derechos que podemos considerar como justiciables en contraposición a lo que se conoce como normas programáticas. Entonces, esta idea de la justiciabilidad de los derechos es precisamente como comienzo yo el tema de mi tesis doctoral y posteriormente ahora lo enfoco a otro tipo de derechos como, por ejemplo, la cuestión de la paz. La paz, que es un derecho que actualmente se ha puesto muy de moda y ya se habla, pues incluso nuestra Constitución ya lo reconoce como un derecho y se ha convertido también en discurso de distintos políticos ya hasta a nivel nacional e incluso internacional, hay que entenderlo entonces también y reflexionar sobre la posibilidad de que esa paz ya considerarla como un derecho humano y cuál sería en realidad la justiciabilidad que tiene este derecho. En ese sentido, en el artículo que después se convierte en el capítulo de este libro, analizamos primero cuál es la conceptualización entonces de este término de la paz ya como un derecho humano, porque nosotros de manera intuitiva, de manera cultural, tendemos a reflejar la paz como un concepto que implica solamente la ausencia de violencia, especialmente la ausencia de violencia física. Y si bien es cierto, esto es integrante del concepto de paz, se refiere únicamente a una visión parcial de la paz. La paz tiene dos elementos, tanto como una paz positiva como una paz negativa. La paz negativa es precisamente esa ausencia de una violencia directa. Mientras que la paz positiva se refiere a que existen otro tipo de elementos para considerar que verdaderamente las personas pues viven en paz, principalmente cuestiones que tienen que ver con la justicia social y con la equidad, con el hecho de que existan una serie de condiciones mínimas que se cumplan para que las personas puedan llevar a cabo verdaderamente su proyecto de vida. Entonces, este es un concepto que es manejado primordialmente en la doctrina por un autor de apellido Galtung, que menciona que, bueno, si entonces existe una paz positiva y existe una paz negativa, pues tenemos que también reestructurar esta concepción de la violencia y reconocer que existen distintos tipos de violencias. La que estamos más acostumbrados, que pues es la violencia directa, donde identificamos nosotros perfectamente cuál es el acto violento, quién es la persona que está violentando, quiénes son las víctimas, si podemos identificarlo muy fácilmente, y es como la contraposición de la paz negativa. Es decir, cuando no existe esta violencia directa, pues se presenta esta situación de una paz negativa. Sin embargo, dentro del campo ya de la paz positiva, como esta paz con ciertos criterios adicionales, pues existe también un concepto de otros tipos de violencia, principalmente una violencia estructural y, por otro lado, una violencia cultural. La violencia estructural se presenta cuando existen dentro de las mismas estructuras sociales una serie de condiciones que no permiten que las necesidades básicas de las personas se vean cubiertas de una manera adecuada. Temas como la desigualdad presente en muchas sociedades, como la nuestra, temas de inseguridad, temas de falta de acceso a ciertos derechos, temas de falta de justicia social, se consideran ya como violencias estructurales, donde es más difícil que podamos nosotros identificar, por ejemplo, cuáles son los actos concretos donde se están dando estas vulneraciones a la paz y quiénes son directamente las personas que están provocando estas vulneraciones a la paz. Entonces, y esta violencia estructural además es soportada por el tercer tipo de violencia del que habla Galtung, que es la violencia cultural. La violencia cultural viene a ser prácticamente como un soporte adicional para la violencia estructural. Por ejemplo, cuando vemos nosotros que, bueno, un tipo de violencia estructural son estas condiciones, por ejemplo, de marginación, en las que se encuentran muchas personas en nuestro país, la violencia cultural es este tipo de frases como, bueno, pues es que el pobre es pobre porque quiere, es que si las personas quisieran desarrollar. Bueno, ese tipo de afirmaciones lo que hacen es darle mayor soporte a esa violencia estructural y al mismo tiempo pues se configuran como un tipo de violencia. Entonces, estas condiciones de violencia, tanto directa como violencia estructural y como violencia cultural, pues es necesario que consigamos nosotros alguna manera de erradicarlo para hablar de que verdaderamente estamos en paz. Y luego el tema, pues la paz ya está contenida en nuestra constitución local. Hay diversos artículos que hablan ahí de la paz en nuestro estado. Hay que realizar un análisis para darnos cuenta de, bueno, si verdaderamente entonces tenemos por lo menos las bases constitucionales para hablar de que la paz pues es algo exigible, es algo que verdaderamente pudiera considerarse como un derecho humano justiciable. En el tema de la paz es relativamente sencillo porque la Constitución de manera explícita habla de que tenemos este derecho a la paz y habla además ya de manera explícita de una paz positiva. Es decir, se consideran todos estos factores que tienen que ver con equidad y con justicia social. Es decir, ya tenemos al menos esa base. Habría que buscar si tenemos nosotros a alguna persona que se considere como la autoridad a quien se le encarga este tema. Y en esto también la Constitución pues nos lo deja relativamente sencillo, porque se asigna como una de las responsabilidades directamente de quien sea, dice la Constitución, la gobernadora o gobernador del estado, quien debe de dedicarse principalmente a este tema de la promoción de la paz, la cual pues debemos de entender como esa paz positiva. Es decir, tenemos ya esos elementos que nos permiten a nosotros decir, bueno, ya tenemos las bases normativas para poder exigir el derecho a la paz.
Muy bien. Bueno, entonces, esta parte de la cultura de la paz, pues es muy importante hoy en nuestra cultura, y también esa parte que comentas, doctor, en nuestra constitución local tenemos ya la parte fundamental, de un derecho fundamental, que es la paz, ¿sí? Y obviamente por eso existe esta parte de divulgación de lo que viene siendo la información de que existe la paz, ¿sí? Porque como bien tú lo comentas, si ya está nuestra constitución, podemos llegar a exigirlo, ¿sí? Y precisamente hacer este hincapié en la paz positiva, porque pues también se conoce esa parte de la paz negativa, en donde simplemente es ausencia de violencia, ¿no? En donde, bueno, pues lo podemos ver hoy en día en nuestro estado vecino, en donde a lo mejor un día de paz es un día en donde no hubo tiroteos, en donde no hubo incendios, sí, entonces, pero de todos modos se busca llegar a esa parte de la paz positiva, en donde todos nos sintamos en un lugar seguro, vaya. Y bueno, también nos comentabas, doctor, de que puede hacer la legislación secundaria. ¿Tú crees pertinente que se pueda realizar una legislación secundaria respecto a la paz, o cómo podemos encaminar esta parte?
Sí, claro. El hecho de que hablemos nosotros de la justiciabilidad de los derechos desde esa aplicación directa, desde que son mencionados o son consagrados en la Constitución, en los tratados, en leyes federales, en leyes locales, no exime de la necesidad de que existan normas secundarias que después le den desarrollo a este tipo de derechos. Si bien es cierto, no podemos establecer derechos nuevos en este tipo de legislaciones secundarias, sí podemos darles un mayor desarrollo que permita principalmente un acceso más fácil para las personas. Cuando hablamos de esta justiciabilidad y nos enfocamos, por ejemplo, en acciones de litigio estratégico de derechos humanos, litigio de avanzada en temas de derechos humanos, hay que reconocer que son cuestiones en las cuales, de hecho, se está nadando contracorriente. Las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, nosotros en las clínicas de derechos humanos de la Facultad de Derecho, con los estudiantes ya de noveno semestre, es que lo normal, cuando se hace una solicitud en tema de derechos humanos, cuando se comienza con alguna acción jurídica en materia de derechos humanos, lo usual es que las autoridades opongan resistencia, argumentando quizás alguno de estos temas como, bueno, es que en la legislación secundaria no está desarrollado así, es que no tenemos todavía las normas de operación, es que acaba de haber un cambio de gobierno, entonces no sabemos todavía qué es lo que va a pasar o cuáles son las indicaciones. Entonces, normalmente es ese enfrentamiento en contra del poder público para buscar la garantía, la protección, el respeto de los derechos humanos. Y en eso, pues como bien lo mencionas, es una parte primordial la promoción que se pueda hacer del tema de los derechos humanos. Algo que suele suceder es que cuando alguna persona se dedica a estos casos de justiciabilidad de los derechos humanos, por un lado, las personas que llevan los asuntos, por ejemplo, los mismos estudiantes, tienden a convertirse en agentes de cambio. Y posteriormente, las personas a las que se les brindaron estos servicios, quienes vieron ya cristalizado algún derecho humano del cual quizás en un inicio la perspectiva que tenían tanto de los derechos como del sistema jurídico en general, pues es una perspectiva, hay que decirlo, muy negativa, donde consideran ellos que, bueno, pues en realidad la justicia en México no existe, porque son frases que me ha tocado a mí escucharlas. La justicia en México no existe, ¿para qué voy a llevar yo un juicio si no va a servir de nada? ¿Para qué le exijo a la autoridad si no me van a hacer caso? Pues sí dice la Constitución, pero pues la realidad es otra. Es decir, esta desconfianza que se tiene a partir de tener algún resultado favorable en estos casos de justiciabilidad de derechos humanos suelen generar también cambios sociales, incluso también en quienes eran las víctimas primordiales. Entonces se empiezan a convertir ellas mismas también en agentes de cambio y empiezan a darle difusión a este tipo de programas. Quizás se buscó ya la justiciabilidad de un tema de salud de una sola persona y esto después irriga con los familiares, irriga con los vecinos, es decir, empieza a tener ese efecto. Y en el caso de La Paz, es reconocido, incluso el mismo Galton habla de ello, que para la construcción de La Paz hay un aspecto que resulta fundamental, que es el tema de la cooperación. Cuando hablamos nosotros de la cooperación, y ahí se enlaza mucho con el tema del desarrollo, se reconoce que va a ser muy difícil, si no es que imposible, consideramos algunos, llegar a la verdadera consecución de la paz, llegar a la verdadera consecución del desarrollo con todos los elementos que implican, si no existe una cooperación de los distintos sectores. Es decir, es necesario que exista cooperación del sector primero público, que es quizás el principal encargado, pero también que exista esa cooperación de parte del sector social e incluso del sector privado. La misma Constitución, en el momento que habla especialmente del desarrollo, agrega con esta idea de una especie de eficacia horizontal de los derechos humanos, de las obligaciones que tienen el sector privado y el sector social para los temas del desarrollo sostenible. Es decir, se está reconociendo ya que, si bien es cierto, son derechos humanos que están a favor de todas las personas, eso no significa que le estemos dejando todo el peso de la responsabilidad solamente a los estados. También para nosotros como ciudadanos, pues tenemos ahí una cierta labor y pues para nosotros que estamos dentro del ámbito de lo jurídico y que tenemos esta pues enorme fortuna de haber conocido sobre estos temas y de tener este tipo de conocimiento, pues se nos deja una responsabilidad social también muy, muy importante.
Muy bien. Bueno, entonces esta parte, doctor, también que nos comentabas, que se me hace muy importante respecto a los agentes de cambio. Yo creo que también el hecho de que se estén realizando estos temas y se estén haciendo este tipo de documentos, como lo viene siendo este libro, en donde pues ya va a formar esta parte de la paz y el desarrollo en el estado de Durango como parte de un capítulo de un libro, pues sí considero también que es una o son ustedes agentes de cambio al crear este tipo de cosas, de documentos, en donde pues se le da a conocer a las personas los tipos de paz que tenemos, cómo pueden aplicarse, y también esta perspectiva enfocada a los derechos humanos, obviamente, en donde se va a darle el apoyo fundamental a lo que viene siendo pues conocer primero cuáles son nuestros derechos, segundo cómo podemos exigirlos, sí, y tercero también cómo aplicarlos en determinado caso si yo soy a lo mejor un funcionario público, sí, porque muchas de las veces los funcionarios públicos pues olvidan esta parte de aplicar los derechos humanos, sí, entonces y ahí es también cuando se previene lo que viene siendo pues el amparo, sí, en donde pues no ven esta perspectiva o no realizan esta pues juzgan con perspectiva también de los derechos humanos, que es muy importante hoy en día también juzgar en perspectiva de derechos humanos, porque si no lo hacemos de esa perspectiva o si los juzgadores no lo hacen desde esa perspectiva, pues se enfocan en lo que viene siendo muchos, muchos amparos. Sí, bueno, doctor, ya estamos cerca de terminar lo que viene siendo esta hora. ¿Algo que quieras comentar respecto a este capítulo del libro? ¿Cuándo saldría el libro? ¿Cuándo lo podemos revisar?
Pues ya en estas próximas semanas estamos ya nada más con la organización de la presentación, donde vamos a tener también pues algunas ediciones ahí disponibles para quien guste consultarlo. Y vamos a tener también el libro de acceso abierto para que cualquier persona pueda tener ahí la edición en digital. Y en semanas más adelante también el libro va a estar incluido ya en la base de datos de la Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Entonces va a ser un libro que va a tener ese acceso abierto y que va a poder tener esa proyección incluso a nivel interamericano. Como bien comentas, pues la intención es precisamente generar ese cambio social a partir del conocimiento sobre distintos temas que tienen que ver con esta cultura de paz, esta cultura del desarrollo, desde estas perspectivas tanto de derechos humanos como también la perspectiva de género. Entonces la intención es precisamente que a ese libro se le dé toda la difusión posible, pero estamos ahorita nada más con el tema de la presentación como tal, todo lo que implica precisamente un evento de esta naturaleza. Pero ya en próximas semanas en redes sociales estaremos anunciando ahí pues cuál va a ser todo el evento.
Muy bien, y yo creo que de seguro estaremos por aquí en lo que viene siendo el programa de radio, bueno, ya en esta ocasión con Jacqueline Ávila, y pues esperemos tener muy pronto estas noticias de cuándo se van a publicar, y también que allá en casa estén enterados de cuándo van a hacer estas publicaciones. También no me quiero ir de sin despedirnos, sin antes hacer este comentario que lo que viene siendo al respecto a la paz y la cultura de paz, si mal no recuerdo, también fue a través de una tesis de una de las doctoras de aquí de Derecho, de la Facultad de Derecho, que hoy en día es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que lo viene siendo la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, que ella también presentó su tesis doctoral.
Tesis doctoral.
Así es. Presentó su tesis doctoral en donde se debía de incluir la parte de paz en nuestra constitución local, y hoy en día tenemos esta posibilidad, ¿sí? Obviamente falta estos alcances de ¿qué podemos hacer con esto que una vez que está incluido y que aquí lo estamos viendo en esta cuestión? ¿Qué podemos hacer? Sí, que yo creo que inclusive también con la clínica de derecho privado pues se puede hacer muchos trabajos de respecto a la ¿qué podemos hacer con nuestra constitución incluida? Digo, con la paz incluida en nuestra constitución.
Así es.
Muy bien. Bueno, y bueno, aquí también comentamos que vamos a revisar los comentarios de Facebook. Un saludo muy fuerte a Jacqueline Ávila Flores, que hoy no se encuentra conduciendo este programa, pero está pendiente de los errores que tengo posiblemente. Y al igual que un fuerte saludo a Bere RB, que pues siempre está aquí con nosotros también, que es la coordinadora de la biblioteca de la Facultad de Derecho. Y también un saludo muy fuerte a la doctora Olga Centeno, que también aquí nos está comentando. Sí, entonces, pues bueno, ya estuvimos escuchando al doctor Gerardo Linden Torres, secretario administrativo de la División de Estudios de Posgrado, con un tema muy específico de un libro que se estará por publicar, y que ya aquí muy adelante tendremos también más información de este libro, con el tema de paz y desarrollo en el estado de Durango, reflexiones de su justiciabilidad desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y también muchísimas gracias allá en casa por habernos acompañado el día de hoy en esta transmisión, y pues también agradecerles que el próximo martes se conecten también aquí para estar escuchando la próxima emisión de La Hora Quetzal. Muchísimas gracias.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.